Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día nuestro invitado es Eduardo Andrés Torres Nicolás. Es arquitecto, pintor y artista visual. Es magíster en arteterapia y psicodramatista. Director general de Espacio Crea y socio fundador de la Asociación Chilena de Arte Terapia, ACAT. Autor del libro Despertar, cómo el arte ayudó a resignificar mis traumas. Eduardo, gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gusto tenerte hoy día acá, en este sábado.
Para mí también es un gusto estar acá.
Buenísimo. Eduardo, cuéntanos un poco cómo fue esto de irse hacia la arquitectura. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegaste ahí?
Es una historia larga, cómo llegué a la arquitectura, pero voy a tratar de acortarla.
No la cortes. ¿No? Dale.
Ah, ya. Llegué por obligación a la arquitectura. No por gusto.
Ya.
Yo creo que desde que tengo uso razón, siempre me gustó la pintura, dibujar, el arte, expresarme a través del arte. Y yo me crié con mis abuelos.
¿Maternos?
Paternos. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo tenía clarísimo que quería estudiar arte y no me lo cuestioné nunca. O sea, yo siempre me preguntaban, ¿qué vas a hacer? ¿Voy a ser artista? ¿Voy a ser dibujante? ¿Pintor? No tenía mayor cuestionamiento de eso. Pero mi familia era bastante conservadora y yo creo que temerosa un poco de las artes. No habían artistas dentro de la familia. La mayoría eran o trabajadores públicos, o empresarios, o economistas. Por ese lado, pero el arte no cabía. Y mi abuela me dice, por ningún motivo, si tú no vas a estudiar arte, si tú quieres estudiar arte, arquitectura o nada.
Ya.
Y dije, ya, ok.
Ya.
Entendí. Y entré a estudiar arquitectura. Nunca me sentí identificado con la arquitectura, la verdad. Y cuando entré a estudiar arquitectura, resultó que... fue justo en un periodo que mi abuela estaba muy enferma y cuando estaba en primer año de arquitectura, ella murió. Pero antes de morir, me pidió que le prometiera que iba a terminar la carrera.
Esas como esas peticiones previo a la muerte, sí, es como que calan, ¿no?
Tremendo. Entonces yo le dije, sí, por supuesto. Y terminé la carrera, me costó. Pero ahí la terminé. Después me di cuenta que me sirvió, que me ayudó a que, no sé, este gusto por la creatividad, por soñar, por crear y todo el tema, tuviera como proyectos que se concretaran, no que quedaran en los sueños. Ay, yo creo que eso ha sido fundamental a lo largo de mi trabajo, que lo agradezco. Y después de haber salido de arquitectura, me dediqué a pintar. O sea, trabajé un par de años en una oficina de arquitectura y terminé de convencerme que no era lo mío. O sea, no me veía encerrado en una oficina, trabajando, muchas horas dedicadas a esto.
Ajá.
Y me dediqué a pintar, 20 años yo creo que estuve pintando, desde que salí.
Okay.
Y ese fue mi paso. Ajá. Por la arquitectura.
¿Y cómo te viviste la pérdida de la abuela, que sin duda era una figura materna, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que...
A propósito de los duelos.
Sí. Yo creo que fue una manera nueva de vivir los duelos. Yo partí muy tempranamente viviendo duelos.
Sin duda.
O sea, mis papás murieron en un accidente cuando tenía 4 años, los dos. Después.
¿Y tú eras hijo único?
No, yo vi un hermano mayor.
Un hermano mayor.
Y claro, esa pérdida fue muy traumática porque me costó mucho tiempo elaborarlo, y por eso cuando llegué acá te dije que me gustaba mucho la terapia, porque ha sido un proceso muy rico y muy liberador para mí.
Así es.
O sea, me ha permitido de alguna manera como irme desidentificando con el rol o con el lugar de víctima o de quien sufre, sino que mirándome más desde fuera, desde son las experiencias que he vivido. Ahora lo hablo así fácilmente.
Tranquilo, sí.
Pero ha sido un proceso, y un proceso en que lo agradezco, en que hoy agradezco todas las experiencias que he tenido.
Ah, es como el duelo y la creatividad, ¿no?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Y de hecho, el duelo, yo creo que o la pérdida de mis papás fue lo que me llevó a buscar la creatividad a un nivel que hoy día lo veo en mi hija. Mi hija se levanta a dibujar y dibuja todo el día. Yo era así.
Oh.
Y yo a los 4 años, cuando mueren mis papás, agarré un lápiz, papel, a partir también de una experiencia que tuve con mi abuelo que me crió, con Enrique.
¿Ya?
Que él, un día le digo, tengo una tarea, tengo que dibujar un oso.
Y ¿chiquito?
No, chiquitito, a los 4 años.
4 años.
Y no sé dibujar un oso. Y le dije, ¿me lo puedes hacer tú? Me dijo, no te lo puedo hacer yo. Yo te voy a enseñar a hacerlo.
¡Ay, lindo!
Pero no te lo puedo hacer yo.
¡Genial!
Y ese fue, y lo tengo súper marcado, el comienzo de mi metida en el... cuando me enamoré del dibujo, en el fondo. Entonces me fue enseñando, me dijo, haz una pelotita, esa era la cara, después otras pelotitas arriba, que eran las orejas.
Las orejas.
Después otras pelotitas adentro, que eran los ojos, y yo iba copiando, después una en la nariz, la boca, sonriente.
Ah.
Y mientras yo iba viendo cómo él dibujaba, sentí un placer al ver el lápiz
como iba desplazándose
y lo que iba apareciendo. Y después, cuando vi que yo había sido capaz de hacer eso, no paré. De ahí empecé y lo tomé como un espacio de autocuidado, sin saberlo en ese momento.
Sin saberlo, claro.
Pero cada vez que me sentía mal emocionalmente, sentía pena, rabia,
dibujaba
y me salía de ese estado y disfrutaba estando en ese lugar. Y ahí estuve, o sea, el dibujo yo creo que ha sido algo que me ha acompañado desde siempre.
¿Y qué aparecía en la medida que metabolizabas esta experiencia que era como... incómodo? ¿Qué aparecía allá en la historia?
Yo creo que
¿qué aparecían?
En la infancia aparecían sueños, fantasías principalmente, porque eran, por ejemplo, si yo veía dibujos animados y me gustaba un personaje y de alguna manera tenía el deseo de que ese personaje tenerlo,
que te acompañara,
que fuera un juguete o algo que me acompañara. Ajá. Lo dibujaba.
Ay, qué bueno.
Y sentía que era, que lo tenía,
que estaba
ahí.
Ajá.
Y después me fui dando cuenta también, elaborando un poco, que en el dibujo empecé a poner todo lo que no tenía y lo que quería tener.
Perfecto.
Y dibujé mucho, no dibujé directamente a mis papás, pero dibujaba muchas situaciones de un niño que estaba con sus padres, que estaba en... como mis deseos de alguna forma, como
sí.
Una familia, que el típico dibujo del niñito con el sol. Ajá. Con el paisaje, y estaba dibujando por ejemplo ese tipo de cosas, o empezaba a dibujar lugares creados por mí que eran de fantasía 100%, donde mezclaba personajes que veía en la televisión, que veía en revistas. Me gustaban mucho los cómics.
Genial.
Traía cosas de ahí. Y de alguna manera fui generando como un mundo interno.
Sí, como enriquecido por todo esto.
Enriquecido,
¿no?
al que siempre acudía. Cuando estaba en alguna situación difícil, me iba a ese mundo y sabía que ese mundo era mío. Y yo creo que de alguna manera fue ir creando una identidad propia.
Ajá.
Donde sentía que me podía pasar cualquier cosa y no iba a desaparecer.
Perfecto.
Siempre iba a tener esto.
Sí.
y que hasta hoy me sirve muchísimo. Hoy día, si bien no dibujo, lo he llevado a la música, a la batería, que me encanta tocar batería. Y donde es un espacio que cuando me siento agobiado, me siento estresado, siento que algo está, o sea, hay problemas de la vida diaria, como que me vuelvo a armar y vuelvo a,
Como a
sí, a
reconstituirte.
reconstituirme, a estar en calma, a calmar la mente. Es una especie de meditación. De hecho, he estado meditando ahora y he ido haciendo la asociación de lo que ha significado ese espacio para mí a lo largo de la vida. Y dándome esa vuelta larga, lo que me preguntaste, la muerte de mi abuelita fue más en calma. Fue muy distinta a las otras muertes, pero la muerte de mi papá fue muy trágica
Y
y
traumática.
traumática. Después la muerte de mi abuelito Enrique, que murió cuando tenía 10 años, o sea, no mucho tiempo después. También fue muy, muy difícil porque sentía que estaba recién creando un vínculo con él. Él era una persona muy solitario y muy, muy difícil de acceder. Y sentí que estaba como creando este vínculo con él. Le dio leucemia y murió también inesperadamente. O sea, no, después murió mi otro abuelo materno en un accidente también,
También era un
cuando
accidente,
tenía 15. Y también fue súper doloroso, me pasó lo mismo. Mis familias, cuando fue el accidente a mis papás, se pelearon, se distanciaron. Entonces yo no vi a mi familia materna por mucho tiempo, muchos años. Y después que murió mi abuelo paterno, nos volvimos a reencontrar con mi abuelo materno, mis tíos, mis primos, que no nos veíamos. Y siento que empecé a hacer este vínculo a los 10 años con mi abuelo materno y murió cuando tenía 15. Entonces también sentí como el tema de la pérdida me
Y
fue,
la muerte
y la
tan
muerte me fue muy
presente.
difícil
Sí.
de darle un lugar, de entenderlo. Pero el dibujo me acompañó
Todo el rato.
todo el tiempo y me permitía también elaborar, de alguna manera aceptar en que lo que me estaba pasando era lo que me tenía que pasar y sentía que mientras tuviera esta herramienta del dibujo, podía seguir mi vida, podía contener estas emociones tan dolorosas y tan difíciles de llevar. Y me mantenían en calma, me mantenían
En paz.
en paz, de todas maneras.
Un poquito. Podéis abrir la puerta que hay alguien que ve.
Queréis que lo bajaran abajo.
No hay problema. Tengo claro dónde queda.
Yo también. ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
No hay problema.
¿Tú me dices?
Sí, yo te indico. Vamos a partir de nuevo. Es como un segundo neutro
Sí.
y parte. Voy a aplaudir de nuevo, ¿sí? En cámara.
Eduardo, entonces, de alguna manera, el dibujo fue como un lugar de metabolización de experiencias para ti. Sí.
Y cuando murió mi abuela, fue algo mucho más esperado y más en el tiempo. Ella se fue enfermando lentamente y yo la acompañé mucho en ese proceso porque nosotros vivíamos en Copiapó.
En Copiapó, en el
Sí.
norte.
Y me vine después del colegio, me vine a estudiar
Arquitectura
arquitectura a
Santiago.
Santiago y me vine con ella. Mi hermano se fue a Concepción a estudiar odontología. Entonces me tocó estar todo ese último periodo con mi abuela, viviendo, ayudándola. Se tenía que dializar, yo la acompañaba a hacer la diálisis, vivía con enfermeras y estaba. Entonces me permitió ir gradualmente aceptando que venía su partida de todas maneras.
Y a través de ella también ir como articulando y dando continuidad, ¿no?
Sí. Y su partida fue más en calma, más, mucho más tranquilo. Me dio mucha pena.
Sí, cómo no.
Pero tranquilo. como aceptando su partida. De alguna manera también sentí un alivio en su partida porque estaba muy enferma, muy mal. Entonces lo estaba pasando mal ella. Y después de su partida se me produjo un periodo más potente con el arte. Porque de ahí yo creo que por primera vez me sentí en un espacio. De hecho, me quedé literalmente viviendo solo a los 17 años. Pero claro, no es solo cuando uno se va de la casa, no. Y, sino que solo.
La vivencia de soledad, pero así como.
Y como a quién recurro, no lo sé. Voy a recurrir a mí, de alguna manera. Mm. Y sentí.
¿Y tu hermano? ¿Cómo se vivía todo esta.
Mira, mi hermano estuvo. Sin duda también fue muy doloroso para él.
Sí.
Y él también tuvo. O le pusieron un rol de adulto.
Chiquitito.
Temprano, sí. Mm. Entonces yo creo que cuando nos veíamos, tratábamos de vernos lo más constantemente. De hecho, después que él terminó de estudiar, vivimos un par de años juntos en Santiago. Pero él volvió al norte y ahora vive en la playa, en Caldera, frente al mar.
Lindo.
Sí. Yo creo que nos hemos apoyado siempre. O sea, con Ernesto hablamos diariamente por teléfono. Nos apoyamos siempre en los momentos buenos y malos. Conversamos, yo con él converso de todo.
Okay.
En la vida. Nos adoramos, de hecho mis hijos lo adoran. Y a veces me dicen me dicen que es su tío preferido y que a veces me dicen, mira, nosotros te queremos, lo queremos tanto como a ti. Me pongo un poco celoso. Digo, oye, pero papá soy yo, no soy bien. Me dicen, sí, pero lo queremos tanto como a ti. Y hemos sido súper cercanos y acompañándonos también en este proceso en que sabemos la dificultad que ha significado esta sensación de soledad,
de desamparo.
Mm. Pero yo creo que él es mucho más amistoso que yo. Yo tiendo a ser más solitario.
Más replegadito.
Sí. Uh-huh. Entonces él yo creo que tiene un mundo de amistades muy grande. Y con quienes viven constantemente y se juntan casi diariamente con este grupo de amigos.
Bien.
Y yo lo he volcado más a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y también al arte, que lo hago diariamente. Si hoy día, como te digo, no pinto o no dibujo, la música se transformó en ese, tomó ese lugar.
Y la batería.
Y la batería, sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, y de ahí llegué de alguna manera también a mi trabajo como arte terapeuta.
¿Y ese tránsito cómo ocurre?
Después que muere mi abuela.
Sí, ¿qué se llamaba?
Fresia. Sí. Era una mujer muy fuerte, muy potente.
Potente.
Ah. Sí, muy cariñosa a la vez, pero.
Pero severa.
Sí,
arquitectura o nada.
Tenía un. Sí, muy severa. Muy de límites muy claros. En la adolescencia vas a salir. Llegas a las 12 y a las 12. Llegas a las 12:01, estás castigado.
Castigado.
Era a las 12.
Potente.
Sí. Uh-huh. Y después que ella muere, tomé ya el dibujo mucho más en serio y empecé también a darme espacios que de alguna manera no se me permitían cuando ella estaba. Porque ella, el arte nunca fue algo así que les atrajera mucho, la música. O sea, tocar batería menos.
¿Qué
me
decía, es eso?
No, si tú tocas batería vas a ser drogadicto, alcohólico, ay, chascón y no sé qué.
Todos los prejuicios.
Todos,
¿sí?
todos. Y de hecho ahí me compré mi primera batería y vivía en un departamento.
Ah.
O sea, la tocaba en la universidad. Me daban un espacio ahí y la llevaba a la universidad y tocaba con un grupo de amigos ahí.
Genial.
Y de ahí fui decantando, también en mi psicoterapia fui decantando de, bueno, si bien estoy estudiando arquitectura, sé que no es lo mío.
Ajá.
Tengo que empezar a armar mi cuento,
mi ruta.
Mi lugar, mi ruta. Y empecé de ahí a pintar de a poco hasta que terminé la carrera de arquitectura. De ahí me dediqué a la pintura 100%. O sea,
perfecto.
Pintaba. Yo además soy súper. Yo creo que esta estructura mi abuela me la dejó muy. Muy clara.
Y la arquitectura también.
Y soy súper metódico y
disciplinado.
Disciplinadísimo.
Disciplinadísimo.
Sí. O sea, me levanto a las 5 de la mañana a hacer deporte, y después hago meditación y aprovecho a estudiar un rato en la mañana, y después desayuno los niños, después empieza el día con la familia. Y, y ahí me dediqué a pintar de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Y hice una gran producción de pinturas. Aprendí a pintar de alguna manera porque no. Antes dibujaba, pero no había color. Y empecé solo a leer, a revisar artistas que me gustaran y empecé a crear un montón de obras.
Tu paleta de colores.
Sí. Y empecé ahí a desarrollar este trabajo. Empecé a vender en algunas galerías y llegó un momento en que me vi súper solo, encerrado en este taller, pintando. Lo pasaba
increíble.
Ponía música, estaba todo el día creando estas obras y disfrutaba mucho, pero también dije, estoy demasiado solo. No quiero que mi vida sea estar encerrado todo el tiempo creando. Ajá. Que mis cuadros de alguna manera queden en el living de una casa, que después combine o no combine con un sillón y se saca, porque no todo el mundo le da el valor que uno le está dando. Ajá. Y ahí me empecé a cuestionar y dije, yo, o sea, he vivido un proceso personal con el arte súper potente, súper importante para mí. O sea, yo creo que el arte ha sido fundamental en mi vida.
Sin duda.
Y dije, esto lo tengo que compartir con otras personas. Y empecé a buscar, a lo mejor puedo hacer talleres de pintura y conversar con otras personas mientras pintan, compartir nuestras vidas en el fondo. Y ahí un día, tocando música con un amigo, con Hernán Martínez, me dice, yo creo que tú deberías estudiar algo relacionado con el arte y armar tu cuento y dejar como que ya estudiaste arquitectura, no te gustó, dale, pero ahora te aprovecha a estudiar, eres joven. Y le dije, tenés razón, y empecé a buscar con él.
Ya.
¿Qué era estudiar? Y de repente encuentro arte terapia en la Universidad de Chile y dije, esto me tengo que dedicar 100%. O sea, me encanta la psicología. No había estudiado nunca psicología, pero me encantaba ir a la terapia y mi psicóloga me pedía mis dibujos y revisábamos los dibujos y me daba libros, me decía, mira, profundiza este tema porque como había interesado. Y empecé a leer varios libros de psicología que ella me iba recomendando.
Genial.
Y dije, esto es.
Esto es.
Y entré a estudiar arte terapia y me terminé de convencer. Y dije, esto es 100%.
Este
es mi rol acá en la Tierra. No sé. Por ahora, no sé.
Sí.
Y de ahí me entusiasmé enormemente de empezar a
es como a, que se abre otra dimensión,
absoluto,
¿no? Es como...
Y empecé a ver, a descubrir cosas en mí que tampoco había descubierto. Una capacidad de escucha, de interesarme por la historia de otros profundamente y disfrutar también ese espacio de compartir algo tan íntimo como la historia de otra persona que muchas veces no se la contaba a nadie más que lo que compartía conmigo, y eso me encantó, tener ese privilegio de alguna forma.
Perfecto.
Y de ahí empecé a crear esta como carrera desde el arte terapia, después derivé al tema de las formaciones, porque me di cuenta y había algo que me empezó a movilizar, que fue, yo tenía una experiencia tan gratificante, tan reparadora con el arte, que la tengo que compartir con la mayor cantidad de personas que pueda.
Que sea posible.
Y me pasó que sentí que, claro, yo atendía poquitos pacientes, no muchos, porque no conocía el arte terapia, porque tampoco tenía tanta experiencia como para abrirme así y lanzarme a trabajar con... Me derivaban algunos psiquiatras pacientes y trabajaba con ellos.
Yeah.
Y empecé a conocer arte terapeutas que se habían formado en España, en Estados Unidos, en Inglaterra. Conocí a mi actual pareja que también se había formado en España, es arte terapeuta.
Uh-huh.
Y nos empezamos a plantear por qué no creamos un lugar de formación para arte terapeuta.
Genial.
Y transmitir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y de esa manera llegar a muchas más personas. O sea, no desde el trabajo individual, sino un trabajo colectivo.
Grupal.
Y ahí empezamos a crear este magíster en la Universidad del Desarrollo. Ahí se empezó a crecer exponencialmente el número de arte terapeutas. Nos dimos cuenta también con el tema de las prácticas profesionales, cómo se multiplicaban en el fondo las atenciones de arte terapeutas a otras personas y nosotros supervisábamos de alguna manera eso. Y eso me encantó. Dije, por acá va esto. Ahora, siempre uno va
explorando.
Va explorando y va a veces cambiando los rumbos. Uh-huh. Pero hasta ahora ha sido lo que me ha motivado mucho de aportar desde ahí. Uh-huh. Y en eso estoy hoy.
Perfecto.
En eso estoy.
Uh-huh. Y ahí en el arte terapia convergen todas las artes, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, a mí además de las artes visuales, estudié también psicodrama. Uh-huh. Y me encantó, porque también me pasó que sentía que tenía súper claro a nivel racional lo que me pasaba, cómo abordarlo de alguna manera racionalmente. Uh-huh. Pero sentía que a veces mi cuerpo no se enteraba de lo que estaba pasando acá arriba.
Acá arriba.
Y ahí descubrí muchas cosas también, de cómo ir soltando también el cuerpo y la memoria corporal, cómo ayudar a que también se fuera expresando. Creo que cambié físicamente algunas formas, mis posturas, mis estados de estar. Creo que no lo he logrado 100%, todavía tengo una postura curva, pero me he ido tratando de apoyar con deporte, con pesas, tratando de que el cuerpo también vuelva a estar como aquí.
Ajá.
No así.
Sí.
Que de alguna manera creo que estuve un buen tiempo como metido para adentro tratando de rearmarme.
Y de cautelar tu corazoncito, ¿no?
Sí, sí.
Entonces como la postura erguida es como volver a poner el corazón.
Exactamente.
Sí. Precioso.
Y ahí, bueno, no puedo dejar de mencionar a mi mujer y a mis hijos en este proceso.
¿Cómo llega el amor de pareja?
Me costó, bueno, yo creo que a todos nos cuesta. Pero me costó encontrar a alguien en quien yo confiara, con quien me sintiera tranquilo.
Sí, como en un espacio seguro, ¿no?
Sí, sí. Creo que busqué harto. Tuve muchas parejas y pololía mucho con muchas mujeres, estuve buscando y hasta que con la Dani encontré ese lugar seguro. O sea, me sentí como, aquí puedo estar tranquilo.
Tranquilo.
Y decidimos formar una familia, decidimos tener hijos. Y cuando nacen mis hijos, me empezó a pasar algo, aparte de la felicidad enorme, que fue, no lo podía creer. Y le quería contar a todo el mundo, voy a ser papá. De alguna manera para mí significaba también como le gané a la muerte de alguna forma.
Gané a la muerte.
Como ahora puedo crear vida yo, ajá, sale vida de mí.
Exactamente.
No tengo esa capa de muerte encima, ajá, como que quienes están cerca mío mueren.
Ok.
Y cuando nace mi hijo, Julián, empecé a sentir menos necesidad de pintar cada vez. Y empezó a bajar esa necesidad y yo creo que fue de alguna manera como la necesidad de conectarme con lo que está afuera ahora. No con mi mundo.
Vincularte para afuera.
Sí. No, empezar a dejar. Y además me di cuenta que mientras pintaba, de alguna manera como que reforzaba el pasado. Estaba muy pegado en el pasado, en mis pinturas. Necesitaba estar aquí ahora. O sea, necesito estar y disfrutar lo que está ahora, que me gusta.
Vivir este presente.
Vivir este presente.
Ajá. Es otro duelo, despedirse de todo.
Sí, absoluto. Y mucha gente me decía, pero ¿cómo tú sin pintar? Si es como, tú eres dibujo.
Tú eres
pintura. Dije, no soy dibujo, no soy pintura. Ha sido una herramienta que me ha servido para estar acá, pero yo soy yo.
Soy
un ser que está acá.
soy mucho más que eso. Así ¿sí? Como, sí.
Y cuando nació mi hija, Sofía, terminé de convencerme, o ni siquiera convencerme, terminó de estar ese deseo de pintar, que para mí era algo casi...
Era una necesidad.
Casi compulsivo, o sea, necesito dibujar, sí. Necesito... Desapareció. Siguió el tema de la música, de la batería.
Yeah.
Y así yo, desde que nacieron ellos, dibujo esporádicamente, pero por gusto, no por una necesidad
más
imperiosa, así de una necesidad de vincularme de alguna forma era.
Sí.
y que hoy día me vinculo con mis hijos, con mi mujer, y estoy mucho más abierto también a otras personas y como cada vez con menos defensas y con menos miedo.
Con menos miedo, que, sí.
Yo creo que ha sido un trabajo enorme de ir sacando los miedos, de ir, o sea, el hecho de haberme atrevido a ser papá, yo creo que fue un tremendo salto.
Porque cuántico.
Yo creo que mi temor más grande era la pérdida y asumir, decir, ok, voy a ser papá, voy a tener probablemente el amor más profundo que uno puede tener, y siempre está la posibilidad de la pérdida en la vida.
Así es.
O sea, va a estar en algún momento. Y bueno, prefiero vivir y disfrutar la vida y sufrir si es que es necesario en un momento, pero no estar como...
Pero tenerla, la vida, sí, ¿no?
Sí. Si no es como sobrevivir nomás. Como,
exactamente.
Como estar, pero no estar.
Ajá, sí.
Y hoy me siento muy feliz, muy agradecido también de la vida que he tenido, así como podría haber sido otra, porque he podido ir aprendiendo de eso, he podido ir soltando, liberándome de los miedos y conectándome con otros, que también ha sido un trabajo importante.
Sí, sí. Estaba pensando en lo que me relatas, Eduardo, y pensaba en, a propósito de los nudos, ¿cómo simbolizas los nudos y desatar esos nudos?
¿Los nudos en qué sentido?
El que tú quieras.
Yo creo que mira, hay un dibujo que yo hice muchas veces, o que era una persona así, como apretada, como metida hacia adentro. Yo creo que ese ha sido mi principal nudo, como el atreverme a vivir, el atreverme a estar vivo, a estar en este mundo de alguna forma. Como quizás mi mayor nudo ha sido la pérdida y el miedo a la pérdida. Es decir,
el miedo a la pérdida.
Para mí, un niño de 4 años,
chiquito,
fue extremadamente doloroso. De hecho, me conecté mucho al escribir mi libro, que de hecho lo relato como un niño de 4 años.
Ajá.
Y me conecté mucho con ese niño de 4 años en ese momento. De hecho, me tenía que levantar muy temprano los fines de semana para escribir, porque fue una catarsis importante. Lloré mucho mientras escribía. Y cada vez me fui también pudiendo releer el libro sin llorar.
Sin llorar.
Y aliviado.
Ajá.
Y este nudo ha sido ir como que este cuerpo se vaya relajando, se vaya abriendo, se vaya soltando, y se vaya volviendo amoroso más que miedoso.
Uh-huh.
Y eso es un... Es de alguna manera un acto de valentía, de
coraje.
De coraje, es decir, no puedo. O sea, me estoy transformando en una roca, una piedra.
Una piedra.
Y fuerte y apretado. Y si estoy acá, también hay algo que para mí fue súper simbólico y fue una especie de insight o de toma de conciencia. Yo siempre me miré las manos,
yeah,
desde chico. Tengo el recuerdo de estar en el colegio, miraba mis manos, comparaba las manos con otros, miraba que mis manos, por ejemplo, no se veían las venas, eran como gorditas, así, de niño. Y después empezaron a... se marcaban más los huesos, las venas,
los tendones,
el pelo en las manos, todo.
Sí.
Y recuerdo un momento, cuando estaba en la universidad, de estar mirando mis manos, dibujarlas. Y fue una época en que me cuestioné mucho y echaba mucho de menos a mis papás, a mis abuelos, y le daba mucha vuelta de por qué no están conmigo. Nunca mis papás prácticamente no los conocí. Y estaba en eso y realmente digo, pero yo soy parte de ellos. O sea, mis manos vienen de ellos, de su cuerpo. O sea, yo mi sangre es parte de ellos, pero no como algo racional, sino que lo pude sentir.
Sí.
Lo pude ver y dije...
Sí.
yo tengo que luchar en esta vida por mí y por ellos. O sea, si yo sobreviví en el fondo a ellos y estoy acá, no me puedo farrear la vida, no puedo seguir muerto en vida de alguna forma.
Muerta en vida.
Sino que tengo que vivirla.
Ajá.
Y tengo que vivirla lo máximo que pueda porque ellos me la dieron. Y en agradecimiento a ellos, de alguna manera partí en eso.
¿Y esta es la universidad en una clase cualquiera?
Estaba en mi casa, ¿no? Estaba en mi casa, tenía. Sí, estaba solo en mi pieza dibujando y ahí tengo súper claras imágenes.
Nítida la escena, ¿no?
Sí. Mm. Y yo creo que desde ahí empecé a trabajar también el dedicarme a la pintura y probar todo lo que pudiera hacer con la pintura. Y así como me gusta la batería, tengo que tocar batería, tengo que desarrollarme todo lo que pueda en eso, en la medida de lo posible, en el fondo, uh-huh. pero hacerlo. Y si soy papá, vivir la paternidad concho, ¿no? Vivirla. O sea, de hecho, trabajo mucho en la casa.
Ajá.
O sea, trabajo muy poco fuera de la casa.
Perfecto.
Y disfruto mucho estando con mis hijos y he notado, y ellos lo agradecen también, y me dicen que les encanta que esté con ellos todos los días. Muchas veces almorzamos juntos o tenemos un espacio de estar juntos, a veces estar sentado al lado, pero estamos ahí. También compartimos con mi hija, por ejemplo, que dibuja mucho y nos ponemos a dibujar juntos, con mi hijo también, que le encantan los cómics, y a mí también. Hoy día quizás no, pero una etapa de mi vida que me encantaban los cómics, y veo como gustos muy similares y los compartimos y podemos hablar, y veo que ellos tienen la confianza de conversar con nosotros, conmigo, con la Dani, de lo que les pasa, de lo que les pasa en el colegio, sus uh-huh. problemas, los cuentan, y eso
impagable.
Y ya llegarán otras etapas en el fondo en que a lo mejor ellos harán sus vidas y yo podré hacer otras cosas, pero hoy día como que estoy abocado a la paternidad gran parte del día y gran parte de la vida, y lo estoy disfrutando, tengo la posibilidad de hacerlo, y creo que eso tiene que ver con este deseo de vivir, no de sobrevivir, de que lo que haga, lo haga.
Ajá.
Y esté ahí. Y estar también, por eso empecé a estudiar meditación y a meditar diariamente, también para ayudarme a estar
vivo,
estar acá.
Ajá.
Sí.
Eduardo, ¿y cómo ha sido para ti esto de el tiempo? La vivencia del tiempo, porque es como si de pronto apareciera un tiempo que es como un tiempo que se queda como quieto, bastante detenido. A propósito que tú dices, viene el nacimiento de mis hijos, me de alguna manera determina una despedida de una herramienta o de un recurso que te mantuvo,
sí,
por mucho tiempo, pero en un tiempo como en un tiempo ahí. Y por otro lado, esto de vivir la cotidianeidad, la exigencia, es como los compromisos, etcétera. ¿Cómo vives el tiempo en tu cuerpo, en tu alma, en tu...?
Mira, quizás hay dos cosas. Uno es como el tiempo de vida, de la vida.
Sí,
y
existencial.
Otro es el tiempo ¿cómo? Cotidiano.
Perfecto.
Yo creo que estar asociado cuando uno ya después que cumple 40, darse cuenta que el tiempo no es eterno. Y que hay que hacer las cosas que uno quiere hacer, pero creo que hasta antes de los 40 viví bastante inconsciente del tiempo, como me tomé mucho el tiempo de si necesitaba pintar muchas horas y estar muy abstraído en lo mío, en el fondo podía estar mucho tiempo en eso y sin cuestionarme qué voy a hacer mañana, cómo voy a subsistir de alguna manera, qué voy a trabajar, si es que no me va bien en la pintura, como bien soñador.
Y además bien sin límites.
Era como, esto es lo que yo necesito hacer y el resto, y no sé si fue suerte o no, pero el resto se dio y nunca me ha afectado nada y siempre tuve cómo subsistir.
Perfecto.
Pero después, con la paternidad y con ir dándose cuenta que el tiempo no es ilimitado,
ajá,
yo creo que me vino un pequeño periodo de angustia, de decir, chuta, ya me queda menos, que ganas de que la vida fuera eterna y estar...
Ah, esto como mirando, observándote desde, mirando, desde fuera, así
sí,
como, oh,
como... ya.
Tiene el límite.
Todo esto, pero ahora a lo mejor me queda lo que vivió, o menos, o un poquito más, no lo sé. Ajá. Qué ganas de vivir eternamente y ahora que estoy disfrutando a concho, a mis hijos, la vida en familia y todo, que esto se extienda por mucho tiempo.
A eterno.
Pero también he ido haciendo como el, las paces y la aceptación de que la vida es lo que es y no saco nada con tratar de que sea otra cosa porque me voy a frustrar, no voy a encontrar otro resultado. Entonces me como propuesto o he tratado de poner el énfasis en disfruta lo que está, lo que es y lo que sea más adelante va a ser independiente de lo que yo haga, no quiera o no quiera.
Bien.
También me preocupaba más de lo económico, de que no nos falte ahora, que no nos falte nada, porque estoy a cargo de más personas, no solo de mí.
Perfecto.
Pero también me di cuenta que esa estructura la tengo y eso me ha ido dando cuenta, por ejemplo, que también tengo habilidades para hacer negocios, para vender, para comprar, para que era algo que antes...
Inexplorado.
O sea, ni siquiera me lo cuestionaba. Era como, si vendo un cuadro bien, si no, no... Si me dicen, oye, te lo compro en menos, todo más tuyo, era como muy, muy también como si yo no necesitara nada.
Ya.
Y hoy día me doy cuenta que sí, necesito, y mis hijos necesitan, y tengo que valorar o validar lo que hago, tiene un costo, tiene... Quizás me falta todavía trabajar en eso, pero lo he ido viendo. Y por lo mismo el tiempo cotidiano, trato de hacer lo que realmente quiero.
Genial.
Mientras pueda. O sea, dedico siempre un tiempo en las mañanas a hacer algo de trabajo físico porque me ayuda enormemente a bajar la ansiedad, a mantener la mente tranquila, a estar tranquilo y a poder vivir el día a día con más energía, más conectado, con ánimo, con... Y después tengo los tiempos así como después dedico la mañana al trabajo 100%, después de ir a dejar a los niños al colegio, a trabajar. Y ahí estoy metido 100%. Mi cabeza es trabajo. Si me hablan de otra cosa...
No se registra.
Sí, de repente me empiezan... No sé, alguien me empieza a hablar y me dice, oye, no sé qué, hay que hacer qué, no sé qué. Y digo, es una pérdida de tiempo lo que me están diciendo porque estoy acá.
No estoy, es el foco.
No estoy... Y después digo, mándame, escríbemelo. O porque de verdad soy medio... Como estoy acá, estoy acá.
No estoy allá. Perfecto.
Y si estoy allá, me equivoqué en el trabajo, me equivoqué en esto y me equivoqué en lo otro.
Okay.
Porque no tengo esa capacidad de multipropósito. No.
Uno a uno.
Y sería. No puedo hacer otra cosa. Y después en la tarde trato de parar, dedico un rato más al trabajo y trato de parar para poder estar con mis hijos y poder dedicarme a ellos que llegan del colegio y de ahí estar también con ella.
Estar.
Sí.
Eduardo, uh-huh. Me has mencionado un par de veces tu cuerpo. Uh-huh. Háblame de la vivencia de tu cuerpo, el significado que tiene o ha tenido para ti este cuerpito que te porta.
Quizás a partir de este episodio en que vi mi mano y pude como ver a mis padres en el fondo en mí.
Sí.
Yo creo que me surgió un deseo de cuidado, de cuidar mi cuerpo.
De cuidarte.
De decir, quizás antes no, antes de eso estaba en la universidad, estaba en la arquitectura, salía mucho, tomaba mucho con mis amigos y fumaba. No hacía ningún deporte, mi alimentación era
un desastre.
O sea, yo creo que comíamos pizza así 3 veces, 4 veces a la semana con compañeros, estábamos trabajando, haciendo maquetas, vamos a comer pizza, vamos a comer y comíamos Coca-Cola y todo el tema. Ni un cuidado. Y llegó un momento en que dije, no, tengo que cuidar este cuerpo porque además no tengo otro.
No tengo otro.
O sea, y ver como la caducidad del cuerpo también, es decir, el cuerpo es lo que uno hace con él también.
Ajá.
Y empecé a hacer un poquito, compré una bicicleta elíptica y hacía todas las mañanas elíptica. Después trataba de alimentarme más o menos bien. Más o menos bien era no comer comida chatarra o comer muy poquita.
Ya.
Tomar agua, como desde ahí.
Tomar agua.
Y después cuando estuve haciendo psicodrama, me di cuenta también del tema de la postura, que me cuesta. Vuelvo generalmente a estar...
Inclinado.
Pero cuando vuelvo a estar en conciencia, trato de pararme, ¿no? De pararme, de erguirme, y algo que igual mi cuerpo ya está marcado por una curvatura en el fondo. Pero fui como tomando conciencia de todo lo que uno carga en el cuerpo, de todo lo que está conectado con las emociones, con la cabeza, con los pensamientos, con la historia de uno, está en este cuerpo.
Ajá.
Y he buscado, por un lado, empecé a hacer trabajo de fuerza, por ejemplo, en ningún caso buscando ser musculoso ni nada, sino que...
Fortaleciendo,
y porque sentía además un alivio después de llevar el cuerpo a hacer fuerza. Después el cuerpo se suelta.
Ajá.
Y yo lo que más sentía era que mi cuerpo estaba súper rígido, estaba
tenso.
Todo el rato, todo el tiempo estaba en tensión, y empecé a hacer estos ejercicios de fuerza, y me di cuenta que en vez de, bueno, fuerza y elongación, me ayudaron a ir soltando, y de alguna manera también fui sintiendo que lo que le ocurría a mi cuerpo me ocurría a mí emocionalmente también. Era estar más tranquilo, más...
Con más espacio.
Sí, con más espacio, mi respiración cambió. Yo de hecho estuve mucho tiempo, usaba inhalador por asma.
Respirando cortito.
Y sí, me ahogaba mucho.
Claro, como estrechado.
Y llevo años que me olvidé del inhalador, me olvidé del asma. De hecho, no me enfermo hace años, de nada. Estoy como... O sea, la última enfermedad que tuve fue algo del cuerpo. O sea, bien, bien fuerte. Que tuve como una especie de choque anafiláctico.
¿Ya?
Súper... Fue terrible. O sea,
sí, es un shock anafiláctico.
Fue terrible. Yo creo que no fue un shock anafiláctico. Yo creo que fue una urticaria con edema, que con inflamación.
Sí, sí.
Pero no me ahogué, no llegué a eso.
Ajá.
Pero yo creo que lo viví como si hubiera llegado a eso por una experiencia que tuve con un médico al que acudí. Amanecí un día, o sea, estaba lleno de ronchas y alergia. Tuve mucho tiempo, muchos días así. Me dieron antihistamínicos y no remitía nada. Y sentía que me empecé a inflamar. Se me empezaron a inflamar las orejas, la cabeza, tenía acá un poco inflamado. Y una
¿A
mañana,
nivel de piel?
Sí. Y una mañana me despierto y le digo a mi mujer, oye, me siento rara la cara. Y prende la luz, se espantó, tenía los ojos apenas hinchadísimos, tenía la boca hinchada.
Ajá.
Y la lengua un poquito hinchada. Entonces, hablaba un poco y me dijo, vámonos a urgencia rápidamente. Y llegando un médico que me dice, siéntate, ponte esta pastillita debajo de la lengua que te va a ayudar a desinflamar un poco. Y me dice, ¿tú tienes hijos? Le digo, sí, tengo dos hijos. Me dice, ya, bueno. Esto que te está pasando puede terminar en muerte.
¡Oh!
Porque es muy grave así. O sea, lo menos que quiero... Y además, me había pasado algo que fue muy supersticioso, que mi hijo cumplió 4 años, justo en ese momento, y yo siempre tuve el miedo...
El síndrome aniversario,
Y lo conversé mucho en mi terapia. O sea, cuando mi hijo cumpla 4, me iré a morir yo, como murieron mis papás cuando yo tenía 4. Y de hecho, en el cumpleaños mi hijo se cayó, se pegó en la nariz, o en la frente, creo, y se paró, y yo iba a decir, tiene una A, le quedó como una A, y mi cuñada me dice, oye, se le hizo un 4 en la frente, y me angustié, dije, un 4, la maldición del 4 se me vino a la cabeza, como, entonces, fue un poco tiempo después que este médico me dice eso. Y dije, no, o sea, le dije, yo no me voy a morir.
Por ningún motivo.
Yo ahora no me muero. Uh-huh. Entonces me dijo, tienes que, yo no tengo ahora, tenía que ponerme una inyección
de corticoide, algo así.
Me dijo, tienes que buscar una farmacia, me dijo, cómprala donde la encuentres.
¿Y estabas en urgencia?
No, fue a ver un médico o una clínica que,
okay,
que llegué a él porque lo conocía. No fue urgencia, yeah, pavo. Y ahí encontré esta inyección y me fui a urgencia. Me pusieron la inyección y ahí se me empezó a desinflamar todo. Pasó, tuve un buen tiempo buscando y no se me pasaba. O sea, seguía con la alergia. Y al final se me pasó. Ahí empecé a hacer una dieta como de 3 años. De dejar de comer, me descubrieron que tenía alergia al cobalto.
¿Ya?
Yo no sé si realmente fue eso. Otras personas me dijeron que había sido un virus que podía haber producido esta reacción. El tema es que nunca más me ha vuelto a pasar. Dejé de comer un montón de alimentos por 3 años. Muchos. Y alimentos típicos que uno come. Tomate, cebolla, leche, un montón de alimentos. Y esa fue la última vez que me enfermé de algo. Yo siento... Ahora ni me refrío, nada. Pero siento que hago un trabajo diario de cuidar el cuerpo y es lo primero que hago en la mañana. De hecho, sí, por eso pedí llegar un poco más tarde porque
tenía que hacer eso
y que no alcanzo, no llego. Pero lo hago y me da como la tranquilidad de hice algo para mantenerme
mi cuerpito
sano,
sí,
y el mayor tiempo posible.
Ajá, acá. Sí, perfecto. Y en relación al espacio corporal, uh-huh, es como en esto de, ¿sabes por qué lo pregunto? Uh-huh. Porque tú dices, cuando trabajo mi cabeza está a tope y tengo esta inclinación. Uh-huh. Entonces, si yo me imaginaba en esto de que tú eres arquitecto, yo digo, ¿y si el cuerpo de Eduardo fuese una casa, estaría habitando solo una habitación? Me preguntaba eso.
Puede ser, ¿no? Pero...
¿Cómo sería
pero
si tú...?
Yo creo que...
¿Cómo sería si tu cuerpo fuera,
sí,
una casa?
Yo creo que habito distintas habitaciones en distintos momentos
en distintos
del día.
Momentos.
Cuando estoy en el trabajo, habito la cabeza en gran parte del momento. Porque, ajá, o sea, mi trabajo hoy día... depende. Cuando trabajo con pacientes, estoy más alineado.
Ah,
cabeza-cuerpo.
Perfecto.
Pero cuando hago un trabajo administrativo, que es... coordinar las clases de nuestra formación,
cabecita,
ver que los ingresos y los egresos, hago todo, toda la parte económica, calce,
ajá,
que esté todo al día, que no falte nada, que esté todo funcionando, es cabeza,
sí,
cabeza 100%. El cuerpo,
sí,
me sirve para...
El cuerpo opera.
Está conectado con el computador nomás, pero sí. Pero por ejemplo, y eso es algo que me encanta de trabajar en la casa, tengo mi sala de música ahí mismo, entonces,
yeah,
siempre hago unas pausas, voy, me siento en la batería y los ejercicios que hago en la batería son de conexión con el cuerpo y de soltar, porque siento que ahí quedo como comprimido,
sí,
la cabeza, comprimido el cuerpo
y adentro,
y ahí,
¿no?,
empiezo a hacer ejercicios de soltar, porque empiezo a soltar los brazos, las piernas,
ah,
empiezo a bailar con el cuerpo de alguna manera. Los pensamientos se van o los dejo ir de alguna forma y estoy conectado con el instrumento, con el ritmo, con el cuerpo, con la respiración, que ahí he seguido mucho un baterista que se llama Benny Greb, que es alemán,
yeah,
que él, además de ser baterista, es muy buen baterista, escribe y es profesor y enseña mucho la conexión de la respiración con las manos, con el cuerpo, con las piernas,
qué bien,
con la cabeza, con el corazón, porque además uno está transmitiendo emociones.
Ajá.
Y la importancia de que cuando estés en la batería no estés ejecutando un instrumento
con la pura cabeza,
mecánicamente, sino que logres expresar lo que necesitas expresar.
Genial.
Y para eso tienes que respirar, para eso tienes que sentir lo que estás, y que tus manos y tus piernas y tu cuerpo sean vehículo de eso.
Claro.
Entonces está todo tu cuerpo alineado y lo que hago es eso, es como
genial,
alinear esto.
Ajá.
y me daba una sensación de placer, de descarga, de paz.
De paz.
Enorme. O sea, de ahí, de hecho, cuando llego a la casa con algún problema, o cuando, no sé, con mi mujer tenemos una discusión de algo y quedamos en tensión, digo, permiso, necesito ir, como que tomaron una pastilla, voy
me
y vuelvo.
Voy a mi batería.
O a veces entro directo a la batería y después entro a la casa.
Genial.
Porque salgo liberado y queda todo eso ahí.
Queda ahí metabolizado.
Sí.
La Fabi nos avisó que nos quedan 5 minutitos. Y yo estoy empezando. Eduardo, la voz. ¿Qué importancia tiene la voz para ti?
La voz tiene mucha importancia. Y eso sí, me lo he guardado para la intimidad. La voz me genera mucho pudor. Hay alguien que, un músico que he seguido desde mucho tiempo, que es Freddie Mercury, que ha sido una inspiración a nivel artístico y a nivel personal, no sé, como tomarse la vida también, tomársela en serio de alguna forma. Si uno hace algo, lo hace. Y canto mucho, constantemente. Canto en la casa, afuera me lo piden, no lo hago por ningún motivo, me da una vergüenza enorme. Pero canto mucho.
Cantas mucho.
Y descubrí en algún momento que yo le puse un llanto estético, pero lo asociaba mucho cuando en momentos de mucha pena me ponía a cantar. Y me iba aliviando esta pena. Y me permitía como que realmente llorara
a través del canto.
A través del canto. Y también esta liberación de estas emociones a través del canto. Y canto muchas veces, tarareo muchas veces. De hecho, un día mi mujer me dijo, tú te das cuenta que estás cantando mucho en el día y estás en algo y estás cantando. Le dije, sí, me he dado cuenta. Y en la meditación me han dicho, trata de dejar de hacerlo y de conectarte. Pero es algo que me acompaña. Es algo que también he trabajado a otro nivel con los pacientes.
Ajá.
¿Desde dónde sale mi voz? La voz cambia cuando uno está realmente conectado. Sale una voz más profunda, más pausada, más atenta a lo que uno está. A cuando uno está hablando, leyendo algo o hablando de algo más desde la cabeza, es una voz, a mi juicio, menos conectada, más mecánica.
Ajá.
Y sí, la voz también de alguna manera permite ir más allá del cuerpo, a pesar de que viene desde el cuerpo.
Sí.
Nos permite que sea algo que de alguna manera yo he buscado en los lápices, en las baquetas, en algo que se extiende más allá del cuerpo y que me permita expresar lo que mi cuerpo siento a veces que es mucho, que
sí,
como que no se la va a poder. Y yo creo que el canto es algo que nos permite salir un poco, a pesar de que viene del cuerpo. Pero eso.
Bien, bien.
Y a veces también guardarme la voz, también lo hago.
Te iba a preguntar por el silencio.
Sí.
Sí.
Soy bastante silencioso también, a pesar de que tarareo y todo. Cuando llego a los lugares, en general, en un comienzo como que me lo cuestionaba, pero después me di cuenta que soy así y observo mucho. Y hablo cuando de verdad necesito hablar algo.
Ajá.
Si no, estoy tranquilo, en paz también, en silencio.
Bien, bien. Quiero hacerte una última pregunta a propósito de toda nuestra entrevista.
Ajá.
Si tus padres estuvieran hoy aquí presentes, ¿qué dirían de ti?
Yo creo que estarían orgullosos de mí. Estarían felices de verme, de estar, y sí, yo creo que sí.
Bien,
yo creo que eso.
Precioso. Gracias, Eduardo.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.